este pretende que se discuta en el Parlamento.
La ley está en el la ley que la CGT quiere impulsar está en el Parlamento y se debatirá en el Parlamento. No es un problema de que el Poder Ejecutivo o el Ministro de Trabajo en particular esté a favor o en contra. Nosotros sabemos y entendemos que es un principio que está establecido en la Constitución Nacional y que debe tener aplicación. Nadie se opone a esa idea.
Este fin de semana se inicia la Feria del Libro de Guadalajara, en México.
El informe de Mariano Ludueña, enviado de Radio Nacional, la radio pública.
Se inaugura este sábado la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre tendrá lugar la reunión de la industria editorial más importante de Iberoamérica. Son 1.900 casas editoriales de alrededor de 40 países que van a participar de esta exhibición, que este año además contará con unas 500 presentaciones de libros, y los organizadores aguardan unas 600.000 personas de visita. En esta 25ª edición, el invitado de honor va a ser Alemania, por lo que está confirmada la presencia de la escritora y ganadora del premio Nobel, Gerda Müller. Nubia Macías, directora ejecutiva de la feria, nos cuenta cómo será la edición 2011 del encuentro.
A mí me gusta mucho la idea de que con los 25 años hemos tenido todos los pretextos del mundo para hacer una fiesta muy bella para los lectores y para los libros. Y con ese motivo hemos invitado a muchos escritores, las editoriales también han hecho un esfuerzo muy importante para que durante estos 9 días la feria sea el punto de reunión, de encuentro de la literatura, no solo en español, de muchas otras lenguas. A partir de esta semana todavía vamos a poder escuchar autores libaneses, viene una gran poeta, Johanna Farah, vienen dos escritores del norte de África que hablarán sobre estos movimientos sociales, ¿no? Las primaveras árabes.
Desde Guadalajara, México, Mariano Ludueña, Radio Nacional Buenos Aires, la radio pública.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 3 décimos humedad, 74% cielo despejado.
En Jujuy la temperatura es de 23 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado, nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, Barton, se declara abierto el programa.
Muy bien, atención, tenemos novedades, atención. Porque la semana próxima, por supuesto, en principio de semana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, pero atención, La Matanza.
Atención, La Matanza.
Atención, Ramos Mejía.
Atención, sí. Región 1.
Sí, porque decir atención, La Matanza es como no decir nada, porque La Matanza es gigante.
Y la, claro. Imagínense la cantidad de gente que...
El jueves... El jueves vamos a hacer... el programa,
sí,
desde Ramos Mejía.
Región 1.
Sí, señor. Vamos a estar ahí en Rivadavia 13.518.
No me cabe en la puerta el número.
le invade la casa de al lado.
De lado, claro.
Que aquí me lo han anotado como Región 1 Noroeste. Quizás es un lugar así conocido así.
No
de
sé.
Ramos Mejía. Yo no lo conozco, pero estaremos
ya
ahí.
Ya daremos más precisiones. Mm. Pero atención, Ramos Mejía.
Sí, atención.
Rivadavia 13.518. Nada.
Listo.
Más.
Así nomás. ¿Qué más querés?
Ahora, hay un detalle que es a las 9 de la noche.
¿Cómo?
Sí.
El programa será transmitido en diferido por Radio Nacional luego, ¿sí? Pero nosotros estaremos, claro, en vivo un poco
haciendo,
antes.
Para los presentes, un programa anticipado.
Claro.
Después el tipo llega a la casa... Y se da dique delante de la mujer, ya, adivinando las cosas que dice.
No me diga, no me diga.
Ah, vas a ver.
No me diga,
para
no
mí
me diga.
Que va a decir tal cosa, ¿viste?
Periodismo de anticipación.
Claro. Incluso nosotros durante el programa hacemos adivinanzas.
Claro.
Sí. Cosas así que el tipo ya va y las sabe.
Y el sorteo del auto.
Sí,
y
ahora
hacemos la pregunta.
Sale el 1514.
Bueno, se entendió, jueves, primero de diciembre, en Ramos Mejía, a las 9 de la noche, haremos el programa, sí, en Rivadavia 13.518.
¿13.518?
Sí, señor.
¿Vio? El número de la suerte.
Sí, se nos ocurre una rima, claro, 13.518.
Muy bien.
Y el lunes novedad. A miércoles, aquí, Corrientes 1283.
Señores...
El sábado, quiere...
El sábado estará... Por Canal 7,
sí,
el programa llamado Recordando el Show de Alejandro Molina.
En sus instancias finales, entramos en la coda, entramos ya en la coda,
no,
la
primera coda.
Falta un poco más, sí, sí. Para la coda falta un poco más.
Así que nadie debe dejar de perdérselo.
9:30 de la noche.
Programa dirigido por Juan Campanella, mm-hmm, en equipo de estrellas.
Protagonizado por todos.
Así, por todos.
En general.
Sí, casi que es más fácil decir quién no estuvo
¿quién no
en el programa?
Bueno, ahora sí, querido Barton, ha llegado el momento en que su palabra sabia nos viene a guiar en la tiniebla de nuestra...
Vida llena de cerrazón.
Estupidez.
Eso quise decir.
Mi pregunta es...
No necesitamos preguntas. Sí, necesitamos
preguntas.
Lo que tenemos demasiadas respuestas en la Argentina.
Sí. Dígame alguna respuesta, a ver,
sí,
si me encaja la pregunta.
No.
Cualquier respuesta.
Cualquier respuesta.
Cualquiera.
Siete.
No.
¿Sabe que se me había ocurrido?
¿Sabe que me da miedo preguntar?
Siete responde a casi todas las preguntas.
¿Cuántas son las maravillas del mundo?
Ahí está.
La catarata del Iguazú.
Sí.
Dos.
No, me surgió la inquietud.
El único lugar de las maravillas naturales donde uno puede ir son las cataratas del Iguazú. Los otros son lugares...
No.
Donde Judas perdió el poncho,
sí.
Son islas misteriosas.
A mí me gusta el río subterráneo ese que...
Sí, así. Yo ahí no le piso.
Acá tenemos también. Tenemos, sí.
Bueno, pero no es maravilla.
¿Cómo que no?
No es maravilla.
No, porque ahí hay acomodo, señor.
¿Qué va a haber acomodo?
Tendría que haber sido Argentina.
Sí,
nos dieron una porque les daba vergüenza.
Tiraron la piedra movediza de Tandil para que no fuera elegida
maravilla.
Para
que no fuera otra maravilla.
No,
después,
bueno.
Después, si quiere que le nombre más maravilla del mundo,
sí.
El glaciar...
Pedrito Moreno.
Pedrito Moreno.
No es Pedrito. Pedro Moreno.
Especialmente cuando se está rompiendo.
Es una maravilla, pero no
está,
fue elegido.
Entonces no ve que hay acomodo.
No, no,
después
es que
ponele...
la casita de Tucumán. No, maravillas naturales.
Ah, perdón.
El Cerro de la Gloria.
Ahí está. El Chigualasto.
No, el señor, parque... no son maravillas.
El Parque de la Luna, sí.
No, el Valle de la Luna tampoco.
El Little Park.
No, ya cerró el Little Park.
La cascada de Paso del Médano.
¿Dónde está eso?
En la provincia de Buenos Aires.
Ahí está.
No lejos de Tres Arroyos.
El laberinto de los cocos en Córdoba, señor.
No,
sí,
señor.
Es una maravilla.
Es un lugar maravilloso.
El gusto puro.
El desierto de la luna. ¿Cómo es?
Ese, se lo dije antes.
El valle de la luna.
Se lo dijo
entonces, la puna de Atacama.
Ahí está.
Andate la puna de Atacama.
Pero sí.
El impenetrable.
Ese lo iban a elegir, pero no pudieron pasar.
Sí, van el tour es del impenetrable a la puna de Atacama.
Sí. Bueno, así que tenemos maravillas y todos los climas.
Sí, señor. Sí, todos los climas y
invierno,
un crisol de racismo.
Verano.
Sí. Todo eso. Inventamos el colectivo, la viroma, el dulce de leche, otras grandes
y otras cosas ya inventadas.
Sí, también, pero las volvimos a inventar.
¿Qué tal?
Bueno, no, le decía mi inquietud,
por favor.
Mi inquietud del día. ¿Hasta dónde se puede estirar?
Siete.
Siete.
No. ¿Hasta dónde se puede estirar la casa de uno?
Ya que estirás, ¿por qué no me estirás la casa?
La propiedad privada.
Sí.
¿Cuál es el límite verdadero?
Claro, yo creo que donde termina, donde está la puerta de entrada, listo, terminó.
Claro.
Ahora mi vecino...
Sin embargo, la gente... extiende el derecho de propiedad sobre el territorio aledaño, por ejemplo, la vereda.
La vereda, la vereda.
La vereda.
La vereda.
La vereda,
la vereda es pública, señor.
¿Sí? Igual
no
que
sé,
mi hermana,
siempre, yo cuando era chico siempre decía eso a las viejas. La vereda es pública, señora, decía.
Y el aire
es
libre.
Mientras... Sí, la vereda es pública, pero el responsable es el frentista.
Del frente para la...
Sí.
Señor, estoy...
No, señor, el quien ocupa la morada.
¿Qué morada?
Franja morada.
No.
Sí quedamos.
Su casa es de acá hasta acá...
Acá.
Sí.
Bueno, la vereda, usted tiene que cuidar la baldosa.
Sí, pero yo puedo poner en la vereda, por ejemplo...
Enano de jardín.
No, no puede.
Cosas mías, por ejemplo, muebles de fierro.
No puede,
sentarme.
No puede, señor, no puede.
Festejar la Navidad con una gran mesa en la vereda.
Ahí está.
Tiene que pedir permiso a la municipalidad.
No, yo he visto.
Al Vaticano, en todo caso.
Claro.
No, bueno, no. No se puede. No se puede.
Y más aún, yo he visto extender... La propiedad a la calle.
Sí, señor.
Poniéndole un caballete a la calle, a la calzada,
sí.
Para que te quede un lugar para estacionar el auto.
Sí, esos son unos buchones los que hacen eso.
Bueno, pero ¿se puede? Yo creo que sí, ¿no es
cierto? No, no se puede.
Ahí está.
Y... ponen... pero también le ponen unos caños, pero ya...
Claro, un pedazo de caño que sale del cordón de la vereda... Para que no puedas pasar.
Claro, para que la rueda del auto no...
Y está bien,
o atan con un alambre una goma de auto.
Sí, también.
Claro, claro, eso, para que no estacionen o para que no salpiquen. Porque por ahí hay mucha agua si se juntan los cordones.
Mm.
Yo caminé mucho el Gran Buenos Aires. Entonces,
mucha claque.
Te meten una goma y entonces vos no podés pasar cerca del cordón y estacionar tampoco ni nada. ¿Se puede sembrar chanchas, por ejemplo,
soja,
en la vereda
soja
o algo
en la
así?
Vereda, por
usted
ejemplo.
Sí puede, por supuesto, poner césped, plantar un árbol o dos.
Y...
Puede. En la Ciudad de Buenos Aires tiene que pedir permiso igual para plantar un árbol.
¿A quién?
¿En el conurbano o no? ¿Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Ah, claro.
¿Quién es?
Soy uno que... Buenas tardes, ingeniero.
Hola. Sí, ¿cómo estás?
Bien. Quería plantar un árbol. ¿Me da permiso?
Sí.
Bueno, gracias.
No, se equivocó el ingeniero. Hay algunas especies prohibidas.
Ah, usted
prohibidas.
Es Rodríguez Larreta.
¿Qué especies? Plantas carnívoras, por ejemplo. Plantas carnívoras están prohibidas. Porque por ahí usted se va a rascar contra una planta carnívora y se lo terminan lastrando.
Las mascotas del barrio desaparecen en una semana con la planta carnívora.
No, se comen...
Se han castrado todos los perros.
Como bichitos. ¿Sabe que el otro día vi
justamente en el barrio de Flores, y sí, no lejos de la plaza del Ángel de Gris, una florería. Le voy a sacar una foto la próxima vez que pase.
¿A mí? A sí.
No, usted no. Una florería que decía, tenemos plantas Flores. Carnívoras. Un cartel, tenemos plantas
para los ladrones. Era como quien dice, cuidado con el perro. Claro, porque no se afanen cosas.
Al lado de la caja.
Estaban podridos que lo afanaran.
Claro, sí.
Tenemos muertos.
Sonría, tenemos plantas carnívoras.
Le largan la planta carnívora. Y al grito de cáchale, la planta te garronea.
Le tira un palo.
La planta carnívora lo que tiene es que es decidiosa para la mordida. La planta se estira hasta donde le da
no,
el tallo.
Pero come pequeños bichos.
Como igual, pero respecto al tema que estamos así debatiendo.
¿De qué se ríe?
¿Qué pasa con los negocios que extienden hasta la vereda su
sí, extienden y
área comercial?
Mira, a mí me tocó en una época vivir al lado de un herrero, es lo peor que le puede pasar.
Ah, ¿vio los cuchillos para comer asado?
Herrería, no, todo hacia afuera.
Sí, usted sabe que venían las vacaciones y uno seguía oyendo los golpes.
Todo el trabajo es afuera.
Sí.
Y él decía, acostada no me entra, era su frase.
¿Sabe que tengo una prima que dice lo mismo?
Y tenía en una especie de galpón, de taller, sí, que era un garage, claro, no entraban las rejas que hacía de...
Ah, claro. Claro.
De herrería artística.
Para frentes.
Sí, de herrería artística.
Era. Casas, claro, rejas
artísticas. Herrería de obra se llama.
Exactamente.
Y bueno, artística también, sí puede ser. Sí. Esas puertas llenas de figuretes.
Sí, y las extendían la vereda, también con caballete y corta. Y hierro y...
Pum, pum, pum. Y la soldadura eléctrica.
Todo. Y
que si la mirás te quedas ciego.
Sí.
Te quedas ciego. Sí.
El tipo de noche se vuelven locos los soldadores y salen a matar gente.
No,
señor.
Sí.
Yo lo vi en dos películas.
Ve las luces, sigue viendo por
ahí. Es como los de la Metropolitana, quedás medio estúpido.
No, señor, usted ve la soldadura con esa protección.
Se ponen una careta, ¿no?
Sí, parece.
Una máscara.
Sí, sí, una máscara de quién, por
una
ejemplo.
Una máscara de la isla.
No, señor, una máscara que tiene un como un vidrio violeta.
¡Ay, qué miedo!
Debería soñar.
Y usted ve, ¿no se puso una de esas y miró al sol, por ejemplo?
No, me entra acostada.
En los eclipses.
En los eclipses.
Solamente en los eclipses.
Ahí puede ver.
En un eclipse yo le voy al tipo que vive al lado de la casa de Barton.
Sí.
Y le pido la máscara para mirar el eclipse.
Sí.
Porque si no también te quedas ciego.
Claro.
No, no se queda ciego.
Sí,
si no se ve.
Salió en el diario.
Salió en el
y se tengan cuidado, no lo miren a mano limpia.
Sí.
Porque se van a quedar ciegos.
No, lo puede apreciar mejor.
Si se queda ciego, no.
Al eclipse.
La magia del eclipse.
O también al mismo sol con esta máscara. Si usted lo mira, aprecia que es una bola.
Yo lo miraba a través de un sifón.
No, pero eso no provoca.
De esos oscuros y miraba. Sí.
Pero no le hace, no ve nada.
No veía nada porque me olvidé de sacarle la cubierta de plástico.
Cifré, dice ella.
También sabe lo que... Si, como en casa no tenemos, voy a hablar así en plural, en primera persona del plural. En casa no tenemos
casa.
Una máscara de soldador, todos. No tenemos.
Se van turnando durante los eclipses.
No se van turnando.
Ah,
usted solo mira.
Lo mira usted solo y cuenta.
Y pero sí tenemos. ¿Qué tenemos en casa?
Tenemos animales domésticos, tenemos piojos.
Tenemos radiografías. Y usted puede mirar.
Ah, sí, el que no tiene bien se puede sacar.
Claro.
A mí me dijo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano que cuando se avecina un eclipse, colas de 5 cuadras hay de gente que se saca radiografías de gusto. Nada más que para mirar el eclipse.
Y después,
no, señor.
La gente comenta, el eclipse parecía la próstata, dice por ejemplo.
No, porque hay gente que se confunde y mira, o sea, las señoras que no les explican.
Mira las minas en vez de venir al eclipse, sí,
no,
señor.
No, que no les explican cómo hay que mirar un eclipse con una radiografía. Miran, por ejemplo, a través de lo blanco, que es el hueso. La parte
¿el hueso
de...
en lo blanco?
No tiene que mirar con la parte blanca, tiene que mirar con la parte oscura.
¿Y qué cuál vendría a ser?
Y depende de qué sea la radiografía.
Lo que no es hueso es carne, es órgano.
Sí, de lo que es órgano.
Y digo, ¿negativos?
Negativos también.
Negativo.
Pero no hay más negativos.
No hay más negativos. Lástima, porque con que miramos los eclipses.
Sí.
¿Ves cómo al final vamos retrocediendo?
El progreso no es tal.
¿No es tal qué?
Progreso. No es tal.
El progreso. ¿Tal qué? ¿Qué tal? Bueno, pero...
No, mi problema ahora con...
Con suerte no hay muchos eclipses.
No, no.
Antes había muchos más.
Sí.
Sí, no, no vamos a comparar.
Los mayas vivían de noche,
sí,
parece.
No, todo el tiempo descubrían eclipses que nadie,
claro, que
solamente ellos los veían.
Por eso desaparecieron de la faz de la Tierra.
Quedaron ciegos.
No fue así,
los
señor.
Aztecas inventaron
y
la
abandonaron las ciudades, señor, simplemente porque no las vieron más.
Se perdieron en Yucatán.
Empezaron a tantear y no las
y vinieron los invasores con las máscaras de hierro y dijeron, estos son los nuestros.
No, señor, eclipses, ahora sigue habiendo eclipses. ¿Sí? Sigue
ahora habiendo. Hay eclipses.
Acá en Argentina no.
Sí, no es Argentina o no Argentina.
No.
Antes había eclipses acá y ahora hace 8 años que no hay más eclipses, caballero.
Sí, hubo hace
no
poco.
Quiere decir, en Europa. Estamos aislados del mundo.
Sí.
Todo el mundo puede ver los eclipses, algunos se ven mejor desde determinada posición.
O sea, de espaldas.
Sí, como por ejemplo...
Sí.
No, señor.
El minero hindú.
Posición geográfica.
El misionero arrepentido.
Usted está en determinada latitud.
¿Cómo es?
Lo de arrepentido me llama la atención.
Ah, ya vas a ver.
Arrepentido es un lindo.
O pide perdón.
Sí.
Bueno. Me distrajo, no sé en qué estaba.
Estaba haciendo
me distrajo la
grulla sacada.
Sí. Lo de los eclipses. No, pero yo le quería hablar de mi vecino.
Ah.
¿Es un eclipse su vecino?
No, que lava el auto muy frecuentemente.
Cuando hay eclipses.
Sí. Para mí las personas que lavan el auto muy
son
frecuentemente...
Sí.
Tienen problemas que no asumen en su vida
privada.
A mí me lo
dijo Rolón.
Sí.
Con voz finita. Me dijo exactamente esas mismas palabras que está diciendo usted.
Sí. Tienen un... ¿Qué le dijo?
Sí. Sí.
Ah, voy a andar.
¿Y qué respuesta?
Siete.
Es el día de hoy que yo digo... Sí.
Y
además tienen una idea de auto, o esta persona tiene una idea del auto, casi humana. O sea, el auto lo abre todo.
Sí.
¿Qué hace eso con los humanos? No,
no, pero cuando uno se asea,
¿sí? Se abre todas las puertas de par en par.
No, tranquilo.
Se deja airear. Se deja airear.
Saque los asientos porque va a ser un...
El señor se asea de un modo. Digamos que se ventila más que se asea.
Se ventila.
Se orea.
Primero se ventila, después se asea.
Sí.
Después se lustra.
Se lustra.
Y después queda todo abierto. Me refiero al auto ahora.
Sí, sí, sí. Y pone el combinado.
Eso, pone la música.
Sí,
el magazine.
Bum, 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 bum. Tipo, mientras lustra partes infinitesimales del auto.
Y sí, sí, ¿qué más querés limpiar, chabón?
Yo he visto algunos que lustran los neumáticos.
Le pone cera.
Pomada Washington.
Sí.
Le sacan brillo y está bien.
Y después quedan puntitas del auto para no ensuciarse. Claro.
Sí, señor. Y vos porque no sos roñoso.
Se mete para adentro el tipo y mira, con los ojos un poco encapotados.
Bueno, señor, eso no se puede lavar el auto en la avenida.
¿Y dónde quiere que lo lave?
Viene toda la espuma. Un río de espuma.
Qué lindo,
sí,
una maravilla,
señor,
del mundo.
Yo cuando lo lavo el auto lo lavo bien.
No, y primero está derrochando agua.
El agua, señor,
el agua
es gratis.
No,
el
no,
agua
no
se
es
niega,
gratis.
El agua.
Mira,
no se niega.
Ahora le van a sacar su
corre,
el agua,
cuando
se...
llueve, ¿qué hay? Agua.
No, señor.
Sí, a usted le parece un desperdicio.
Se quejan los de las inundaciones,
claro,
acá en Belgrano.
Hay agua cuando llueve y no la junta usted en un
bar. Claro.
Pero
salvo mi abuela, que la junta para lavarse la cabeza.
No vas a comparar cómo te queda el pelo.
Claro. Sí.
Mucho peor.
Antes nos lavábamos todo con agua llovida.
Sí.
Y ríase de los champús y los
acondicionadores
y los qué sé yo.
No, no me río de los champús ni nada de eso.
Quedaba mucho mejor con agua llovida y un huevo.
Sí.
En ese orden. ¿El huevo dónde se lo ponía a la cabeza?
No, señor.
No, ¿dónde lo quiere poner?
No sé, porque no veo que limpie un huevo.
Lo llevaba en una cuchara a ver si llegaba a la otra esquina. Escúcheme.
No conocía a nadie que se limpiara la cabeza con
¿cómo?
Un huevo.
O a la inversa,
el
¿cómo?
Huevo, el huevo es el limpiador de cabezas histórico.
No.
Los egipcios.
No. Sí, ahí tiene.
Hicieron pirámides, señor.
Bueno, ¿qué tienen que ver las pirámides con los huevos?
Yo estoy haciendo historia,
señor. No sabe lo que costaba. Bueno, vamos a saludar a todos ustedes. ¿Cómo están?
Hemos recibido
correos de toda índole. ¿Qué revista recibimos?
Son La Liberada, Humor Adictivo, que, cuyo director es mi amigo Víctor Wolf, para quien pido un aplauso o una manteada, que da lo mismo. Está acá. Ahí. Con temas apasionantes de tapa. Por ejemplo, Secretaría de Medio Ambiente promete la limpieza del Riachuelo en un año y la de Showmatch en 5. Muy bien. Susana sin novio extraña que le estafen. Karina Geliné quiso poner un bar temático, pero no se le ocurrió ningún tema. Muy lindo. Y en Zona Liberada, Humor Adictivo, ¿eh?
Bien, hay mensajes. Varios llegaron al Facebook. ¿Al? Que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Normita, se pone ella misma, claro. Bulón. Sí. Dice, buenas noches, amigos, los felicito, los escucho siempre, gracias por hacerme reír. Creí que decía algo más, pero no, ese es todo el mensaje.
Oh, hola, Normita.
Y hay otro más o menos así, Pablo González, Luciana Narduli.
¿Qué quieren?
Dicen esto, qué lindo, genio, ¿cómo se escribe así?
Eso es porque bueno, se quedan en la tecla, se les cae algo.
Bueno, ¿qué más?
¿Agarro estos?
Estos son tuyos. Ah, bueno. Ah, yo creí que usted tenía.
No, yo no quise ser mano larga. Kuru Koseani. Lo bueno de escuchar el programa Por Venganzas del Pasado es que se puede saltear el chico de Radio Nacional. Radio Nacional.
Alejandro, sí. Dice Emanuel Blanco, no escribí ningún palíndromo. Bien.
Vamos todavía.
Y no te voy a contar cuáles son mis ídolos. Solo quería preguntarte algo. Hay una publicidad de un yogur griego donde aparece supuestamente Zeus sí. Preguntando por su hijo y le grita este, Hércules. Zeus hablaba en latín. Es verdad, porque Hércules es el nombre romano de Heracles.
Heracles, exactamente.
Pero bueno. No.
Pero bueno, hay otras de un jugo sí. También que ahora que creen que el latín consiste
sí,
en terminar
con us.
Claro, como por ejemplo Neus.
Perramus.
Sí, Perramus.
Ahora, ese yogur... Ese yogur helénico al que hace referencia,
sí.
Helénicos.
Digo que es un pote minúsculo, que son dos cucharadas.
Es que de 2 kilos de yogur.
Pero usted porque es un angurriento, señor.
No, señor, es una estafa, discúlpeme. Ah, vale como 10 yogures.
Ahora, lo canchero sí. Es la porción pequeña.
Poquito y caro.
Sí, pero esto es el yogur gourmet, supuestamente.
Justamente, así a eso le llamamos gourmet.
Gourmetus.
Significa poco y caro. Como todo en Japón.
Pero parece un... Le digo que una lata de pomada es más grande que ese yogur.
Sí, pero te vas a pagar. Te comes una lata de pomada y quedas pipón.
Sí. Sí.
No hay cómo bajarlo.
Muchos niños se comían la pomada. Por eso sí. Ahora ya en las casas no hay pomada.
No, no
quiero
más.
Primero, la pomada se endurece y adquiere un carácter pétreo.
Sí. Bueno para esculpir nada más.
Sí. Y no sirve.
Pero
solamente
¿qué?
Te sirve una vez.
Sirve para...
El día que la compraste, claro. Después no sirve más.
No, la pomada no sirve más.
Y después el niño la ve y le da ganas de comérsela. Y se la sí. Come con las consecuencias trágicas que ya podemos suponer. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona se come una lata de pomada?
Y queda como un pingüino empetrolado, el niño sí. Empetrolado
claro.
Por adentro.
Es tóxico.
Hay que llevarlo al hospital pirobano a que lo desempetrolen.
Le pasan una franela por dentro de la boca y lo luchan.
Lo que pasa claro. Es que la pomada llama a ser olida.
¿Olida?
El niño huele. La
el niño
pomada.
Huele porque no se baña.
Oraciones. El niño huele.
Hola, el niño huele. Usted no se
el niño huele, huele
un largo olor, rato sí. Oliendo una
oliendo
pomada.
Oliendo pomada, no, la verdad es que no.
Tengo deportes peores, pero bueno. Sí. ¿Cómo?
Bueno. Traje pomada para oler, muchacho.
Es un bicetorado ese. Estamos bueno. Oliendo pomada.
Es muy rico el olor a pomada.
Con los pibes de la esquina.
No, ¿te cantarías el tango Lo que fuiste del señor Tuegos y García Jiménez? Medio raro. Sí, no me lo acuerdo mucho, lo cantaba Gardel, dice Pepe. Uh-huh. Dale.
Pam Stenberger dice, che, con mucha así, confianza, Jujuy para cuándo, vénganse para el enero tilcareño, aunque sea, yo estaré en Jujuy el miércoles que viene, compañero solo, ahí.
Néstor Ramajo dice que nos escucha desde el año 86, recuerda las sombras chinescas,
sí.
Los payadores Moretti y Gargiulo, Tamara la reina del striptease. Bueno, pasa el tiempo y la calidad y la calidez continúan igual. Mm-hmm. Comencé a escucharte, luego los contagié a mis viejos, de otra cosa.
Claro.
¿No? Me casé y sumé a mi esposa. Cuando tuvo familia le llevé la radio a la clínica para que no se perdiera el programa. Mis dos hijos también te escuchan.
Y claro, obligados.
Todos me odian. Ah, no.
Es tóxico.
Anaí Montiel dice, te esperamos, negrito, con ese tono. Bueno. ¿Cuándo vendrán a Río Grande?
A Morena Oliva, dice que le encanta escuchar el programa y que en las vacaciones de enero va a aprovechar, es de Córdoba capital, va a aprovechar a venir a Buenos Aires para ver el programa.
No,
pero
vamos
en enero,
a estar,
¿qué sé
estamos
yo?
En Mar del Plata, ¿dónde está? O quizá en Córdoba.
Claro. Sí. Mire qué lindo nombre este, Carla Daniela Baisi Salve Echevarría. Eso es un apellido bajo.
Eso, nada de Juan.
Todas quieren ser novias del negro, dice. Yo quiero de Patricio. Así, yo quiero de Patricio, yo quiero lo de Patricio.
Voy de...
Me encanta acostarme todas las noches con ustedes, es un placer. Tengo que admitir que siempre me dejan con ganas de más.
Bueno. La historia de mi vida
es... es mejor la postergación.
No crean.
No tanto, ¿no?
Aquí tengo a mi amiga Karina Echar, dice Analía Romero, que sueña con ser tu novia. ¿No me haría el favor de decirle, dice, me empieza a tratar de usted ahora que ya soy el novio de la amiga, que acepta? Sí, sí, acepto. Cari.
Karina Echar se llama.
Sí.
Ajá.
Dale.
Cintia Donoso, San Juan los espera, los escucho siempre. Mauro Palacio, estoy estudiando en Termas, porfa. Si pueden cantar cuatro líneas para el cielo, gracias. Me muero de risa, jaja.
Bueno. A muchos les ha gustado, por ejemplo, a María Ángeles, el programa de CN23. Yo no sabía por qué canal era.
Ajá.
En donde estuve con Aliberti y con Anguita.
¿Estuvo cuándo ahí?
El lunes, creo.
El programa lo conduce Eduardo Anguita, entiendo.
Sí, sí,
en canal
sí.
23.
Aliberti era el invitado, estaba Anguita con el otro chico, Sebastián, ¿se llama?
Sebastián es un pibe, yo lo conozco.
Un pibe joven muy inteligente, sí. Bueno.
Sí, Sebastián, claro.
¿Qué más?
Sebastián. En San Luis lo estamos esperando, dice Manuel Alaniz, María Florencia Molina Zárate. Dice, Ale, en un programa de marzo del 88 hablaste de las predicciones mayas.
Ah, sí, ¿se acuerda?
Una de ellas decía...
Y se cumplió.
Que el mundo se iba a terminar el 24 de diciembre de este año. Yo pensaba que era del 2012, pero no. Por favor, tiranos unas palabras de aliento para este mes y medio que nos queda en este mundo.
Bueno, acá dice... Alejandro, soy tuya, dice Luján el Vaz.
Ah, muy bien.
Hola, Luján.
¿No me la prestás?
No.
Luján el Vaz. Angie Peirone. Digo Angie porque así está escrito, con GH. Soy fan tuya desde mis tempranos 13 añitos. Ya sé. Te escribo desde Cuba y me gustaría invitarte a salir como hacen todas, pero quedaría mal, ya que te escucho siempre con mi marido, que para ser sincera nunca quería escucharte porque se dormía, pero ahora hasta baja los programas viejos de internet para escucharlo los findes. Gracias por enriquecernos el alma, dice.
Señores, Pedro. Vamos a hacer una breve pausa después de este último mensaje que ha de leer Patricio Barton.
No, Pablo González dice que escucha desde Carolina del Norte. Dice, estoy en la cama con mi esposa.
¿Cuánto me juega Carolina?
Allá, sí, con Carolina del Norte.
Es el cuarto que queda para Bahía Blanca, dale.
Despanzurrado.
La mató.
Así, de la risa. Y no siguió escribiendo, ¿eh?
Qué lindo Carolina del Norte, ahí están los hermanos Wright, volaron ahí, por primera vez, me acuerdo.
Y nada más.
No. Estoy pensando en la capital de Carolina del Norte y no me puedo acordar.
Raleigh. Sí. Me acordé del tipo que, de estafador revelado al puerto que decíamos el otro día, era Diógenes Escardulia, señores, y ninguno fue capaz, manga de miserables, ustedes llamarme.
Pero no, es que nadie lo conoció jamás.
No. Bueno. Pero era Diógenes Escardulia, Dios lo tenga muerto.
Yo me acordé del nombre de Videla Balaguer, a quien nombramos. Ajá. Era Dalmiro, ¿no?
¿Dalmiro o Videla Balaguer?
Dalmiro.
No me acordaba.
Bueno, quizá no, pero me suena que era Dalmiro Videla Balaguer. Dale, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de geografía mítica de los mares.
Bien.
Permiso.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet.
Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
Ya salió el nuevo CD más DVD de las manos de Filippi, La Calecita de Mamanis.
Pedilo en toda la disquería.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
¿Escuchaste a Polimeni?
Radio.
Domingo, tarde, de 17 a 20.
Por la Radio Pública.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 40 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. Este lunes, en Música para Comenzar, cantantes argentinos de siempre.
Mi árbol brotó. Mi infancia pasó.
Alberto Cortés, sus recordadas canciones y una trayectoria internacional que lo llevó desde su Rancul natal a los grandes escenarios del mundo.
No soy de aquí, ni soy de allá.
Lunes, 0:30 a 2, con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. AM870, la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche de geografía mítica de los mares, particularmente en la Edad Media. Si uno examina un mapa de la Edad Media en el que aparezcan representados los mares conocidos, enseguida le llamará la atención la existencia de una gran cantidad de extraños territorios, islas, monstruos, etcétera. Aquellos lugares han recibido incluso nombres, es lo único que han recibido, sí, en realidad. Y han aparecido en muchísimos textos cartográficos, ya hasta épocas tan recientes como el siglo XVIII. El más grande de los geógrafos árabes, Al-Edrisi, escribió ya por el año 1150 que había 27.000 islas mágicas solo en el Atlántico. Parece que las formaciones nubosas bajas engañaban a los navegantes, que creían ver en ellas tierras lejanas. No era raro entonces que esos territorios imaginados recibieran nombres y tuvieran sitio en los mapas antiguos. Mucho más frecuentes eran los espejismos, que hacían ver lugares maravillosos que luego nunca podían ser encontrados. Así, durante la Edad Media y hasta poco después del Renacimiento, por todas partes se oía hablar de hermosas islas fantasmas, de territorios perdidos, incluso fugitivos, que de pronto se hacían visibles y después no se dejaban encontrar ni pisar. La idea de ciudades fugitivas es maravillosa. Y de ciudades semovientes, aun cuando no fugitivas, también. Por ejemplo, ciudades que uno puede esperar.
Claro, que pasan por un lugar y uno las espera.
En vez de encaminarse uno hacia la ciudad, pongamos por caso de Mar del Plata, uno espera su paso.
Qué lindo.
¿Qué es? Estoy esperando que pase Mar del Plata.
Hace como 3 días que espero y no llega, sí.
Y van cambiando el lugar y el servicio meteorológico, quien fuere, informa la ubicación de Mar del Plata cada día.
Sí. Y en ese lugar siempre sucede lo mismo en términos climatológicos. O sea, cuando Mar del Plata llega a un lugar del paralelo...
Claro, ¿verdad? Hay un clima marplatense, claro. Por muy al norte que estuviera Mar del Plata.
Hubo un presidente que había propuesto eso de esperar a Japón.
No, mudar la capital.
De elevarse a la estratosfera y que
sí.
En una hora y pico íbamos a estar en Tokio.
Pero ahí se movían las personas, Barton no sea antimenemista. ¿No?
Notable. Bueno, antiguas leyendas de los vikings explicaban que con medios mágicos se podían fijar en un solo sitio aquellos territorios movedizos. Sí, bueno. Claro, porque les resultaba... conveniente aquel carácter siempre fugitivo de los territorios. Por ejemplo, si lograba hacerse llegar un pedazo de hierro, quizá en forma de lanza arrojadiza, entonces el misterioso lugar quedaba inmovilizado y después los navegantes podían llegar.
Como quien clava una... Claro. Literalmente un...
Otro procedimiento fue utilizado, incluso con éxito, para detener a la isla de Gotlandia, existente en el mar Báltico, que andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Se dijo que antiguamente aquella isla solo era visible por la noche, cuando surgía del mar, claro. Y durante el día era invisible quizá porque se sumergía con toda astucia. Solo Erik el Rojo pudo arribar hasta sus costas, encendió allí fuego... Y de este modo quedó la isla fijada y ahí la tiene usted...
Tierra del Fuego.
Lo más chula. La más importante de todos estos territorios, la isla más importante, tuvo su origen en tradiciones populares irlandesas. Se trata de la isla de Broseil, o sea, la isla de la felicidad. Broseil era una especie de monte de Venus celta, habitado por hermosísimas doncellas sedientas de amor... Pocos eran los afortunados que lograban alcanzar esa isla, por eso estaban tan sedientas. Quienes llegaban creían hallarse en el paraíso y olvidaban su patria a causa del ininterrumpido deleite de los sentidos. Hágase la siguiente experiencia. Trasládese uno lejos. Luego, procédase a deleitar ininterrumpidamente los sentidos. Verá cómo inmediatamente se olvida de la patria. El nombre Broseil fue más tarde confundido erróneamente, como suele ocurrir con las confusiones, con el vocablo Brasile de las lenguas románicas, que se refería al color rojo de las brasas del carbón. Y luego fue utilizado redondamente para designar todo color rojo oscuro e intenso. Como se tenía el firme convencimiento de que existían realmente todas las islas dotadas de nombres, y todo lo que tiene nombre existe, y yo estoy de acuerdo con
claro,
eso.
Claro, por supuesto.
Comenzaron a realizarse enormes expediciones. Enorme aplicado a una expedición no parece muy...
Puede ser, se llama invasión más bien, ¿no?
Sí. En este caso. Entre 1480 y 1497 partieron de Bristol 7 expediciones... con más de 600 hombres en busca de la isla de Broseil. Las primeras 6 no regresaron jamás. La séptima, cuantimenos, logró el redescubrimiento, si se tiene en cuenta los vikings, de la península del Labrador. En realidad, que llegó a aquel lugar por segunda vez fue un italiano, el amigo Cabot o Gaboto, que estaba al servicio de los ingleses. Fue el 24 de junio de 1497, precisamente el día que falleció Carlos Gardel.
Sí, señor.
Después del descubrimiento de América, se pensó que la isla esta de Broseil podría encontrarse en las cercanías de un lugar en el que se encontraba con frecuencia una madera tintórea llamada palo campeche, que era roja... Y era roja. Y así el nombre de la isla fantasma quedó unido al de un país, Chile. Ah, no, Brasil. Otra isla fantástica, cuya existencia fue creída a pie juntillas, era casualmente la isla de Antilia. Supuestamente tenía 7 magníficas ciudades, cada una de las cuales había sido fundada por un obispo fugitivo de la invasión musulmana. Es decir, escaparon 7 obispos de la invasión musulmana tan solo para fundar 7 ciudades en Antilia.
Y fue en el 700.
Era cuadrangular la isla y poseía cientos de fondeaderos donde atracar las naves. Se la creía ubicada al oeste del archipiélago de las Azores. Se pensaba con tal firmeza en la realidad de su existencia que el sabio Florentino Toscanelli indicó a Colón que fuera primero a Antilia y luego continuara su viaje para llegar a Asia Oriental. Fue así como, al llegar las primeras expediciones a la América Central, se creyó que se había arribado a la Isla Fantástica. De aquí el nombre de las actuales Antillas. Bien. En los mapas anteriores a la conquista se escribía la temperatura de las aguas. Que se ponían como una isoterma.
Claro.
Porque se pensaba que el agua se iba espesando y se iba calentando a medida que uno iba hacia el sur. Y se creía que si el barco se internaba más de lo debido, no tardaría en naufragar en cuanto el calor derritiera el alquitrán con el que se calafateaba el casco, ¿no? También está la mítica historia de San Brandán, que hemos contado poco, así que le pasaremos por encima. Pero sí hablaremos del desconocido continente del sur. Este territorio nació de un razonamiento, en cierto sentido impecable, es decir, en sentido absurdo. Tuvo que ver con una obsesión histórica por la simetría. Si al norte del Ecuador había una gran masa de tierra, debía existir del mismo modo otra en el sur. En el año 43, el geógrafo Pomponio Mela...
¿Cómo le iba a Pomponio?
Me la imaginó. Imaginó y representó un continente austral. Ptolomeo tomó la idea y expuso en sus mapas una gran tierra austral que se extendía desde el sur de África hasta Nueva Guinea y Java, uniéndose a Asia por el este. Era la famosa tierra incógnita, que fue parte del credo geográfico durante siglos. Cuando en febrero de 1488 el portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, mostró que obviamente África no seguía hacia el sur.
No.
Magallanes tampoco encontró ningún continente austral durante su viaje. Y sin embargo, en el primer atlas moderno aparece un continente austral denominado Terra Australis, que tenía, sin embargo, una aclaración. Decía, todavía sin descubrir.
Claro, hasta acá.
Durante el siglo... Hacía mucho frío en aquella tierra.
Sí, es cierto.
Y aquí también. Durante el siglo XVII, los europeos continuaron incluyendo ese territorio en los mapas. Buscando aquel continente, se dobló el Cabo de Hornos, se examinaron cuidadosamente Australia y Nueva Zelanda, pero nada, el continente del sur no aparecía. En 1769, los astrónomos ingleses aseguraron que debía ocurrir un tránsito de Venus, cuando Venus cruza el Sol, un fenómeno que permitiría medir la distancia entre la Tierra y el Sol con solo observarlo desde el lugar más adecuado, utilizando una máscara, la del vecino de Barton. La Royal Society planeó entonces una expedición a Tahití para observar el pasaje. Y mandaron al capitán Cook, y llegó al frente de una goleta el 10 de abril de 1769. En realidad lo que él quería era descubrir la Terra Australis. Entonces los dejó a los astrónomos ahí y se dispuso a navegar alrededor de las costas australianas. En 1771 estaba de regreso en Inglaterra con las manos vacías. Al año siguiente partió de nuevo. Llevaba órdenes de circunnavegar la Tierra en la latitud más austral posible. Y aclaro que esta tarea se hace cada vez más fácil.
Cada vez más sencilla.
Al punto que al llegar al polo sur se hace en 30 segundos.
Claro.
Se circunnavega
en un ratito, en un toque, es un puntito.
En 90 grados de latitud. Bueno, Cook avanzó hasta más allá de los límites razonables, o sea, pasó incluso los 90 grados. Y no apareció ningún rastro de tierras habitables. Escribió en su diario: querido diario, Aquí el hielo es eterno. No encuentro para tanta desolación palabras adecuadas. Parece el diario de mi hermana también. Sacando aquí el hielo es eterno. Dice más o menos lo mismo que todos los diarios de las jovencitas.
Claro, pero con calor.
Si alguien llegara a tener más fuerza y la resolución de aclarar este problema, no le envidiaré la gloria del descubrimiento, dice. En marzo de 1773, después de 170 días de viaje entre los hielos del sur, Cook se cansó y decidió enfilar su nave hacia aguas más templadas. La historia del continente austral se había derrumbado. Finalmente, a Cook no le fue bien. Llegó a la isla Caracacoa y luego de una terrible batalla con los nativos, estos se lo comieron. Ingirieron al capitán Cook después de asarlo a lo spiedo.
Today cookies, decía en el menú.
Que se hayan comido al capitán Cook.
Es maravilloso. Es maravilloso.
Casi.
¿Cómo te llamas?
Está señalando cómo se lo comieron.
Decía, ¿cómo se llama? Killer. Le pegaban un tiro. Este Cook.
Asesinaron a Killer y cocinaron Cook. A Cook. Y todo por el estilo.
No eran nativos, eran intelectuales franceses, así. Qué bueno.
Eran nativos que no conocían la metáfora.
No. Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, a Cook nos lo comemos crudo.
Sí, eso es. Qué bueno. Bien, ¿a quién quiere dedicar esta breve historia de algunas maravillas inexistentes?
Estaba pensando, Alejandro, en algunas de estas islas míticas han sido para muchos de nosotros muy palpables, como Brosel, que en realidad es Broselandia, en las traducciones de Robin Hood y de Editorial Thor, que era una de las islas que aparecían en la saga de Arturo, ya, y que se daba como un hecho que estaba por allí. Pensaba en los portulanos, que así se llamaba a los mapas que hacían nuestros amigos portugueses.
Los portulanos.
Para poder navegar bien.
Palabra usada por Cortázar.
Sí, señor.
En los premios. Me parece en las digresiones escritas en letra cortada de Percio.
Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, y pensaba después la forma en que funcionan los nombres, porque todo aquello que es colorado parece que llama la atención. El nombre de Brasil. Sí. Después estaba recordando que por una madera que parecía una brasa y a la que se la conocía como virú, se bautizó al Perú también. Y también pensaba en una forma en que malinterpretaron algunos tirios, la forma en que algunos griegos hablaban de la llegada de esas costas, y se hablaba del barniz, cuando en realidad se decía Berenice, que no quiere decir otra cosa que la portadora de la victoria, la nave portadora de la victoria, que en buen español se dice Verónica. Digo que esto es también lo que hace un torero de vez en cuando, y en general la victoria, digo, es aquello que obtiene uno cuando se confirma alguna teoría. Hoy resulta que pasan por cosas míticas estas cuestiones de islas que se mueven. Adolf Wegener, un alemán amigo de este programa, descubrió que en algún momento todas las islas se movían por el mundo.
Sí, señor.
Eso se llama
teoría. No hay otra cosa que islas fugitivas.
Deriva continental.
Claro.
Y su amigo Isaac Asimov dijo, tengo para mí que es una gran confusión pensar que hay otra cosa en el mundo que islas. Digo, esto sin detenerme en los arqueros, que es el punto donde me llevaba.
Y después también se ha hablado de los cataclismos que provocaban el choque.
Claro, ciudad. Justamente.
Bueno,
justamente.
Se van por delante unos con otros,
surgían
esos islotes, y surgían montañas.
Montañas.
Debió ser un día inolvidable.
Hoy, excursión agitada.
Ya el mundo no es tan atractivo.
No. Y después de todo sabemos que vivir no es preciso, pero navegar es preciso, porque en ese camino, ya sea que descubramos la portadora de la victoria o bien alguna madera colorada, allí donde estemos encontrando eso será un caminito soleado.
Un caminito soleado, porque no hay caminante, tan solo hay camino.
Hay camino.
Caminito soleado canta ahora mismo Carlos Gardel.
Curioso, florido y soleado, con pañuelo bordado. viste pasar. Mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando por el desivalle con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene que cantar. Claro, caminito criollo florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una, dos minutos en la República Argentina, el cielo está despejado en la capital federal, temperatura 25 grados una décima, humedad 74%. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió a la muerte del represor Antonio Bussi. Carlotto lamentó que Bussi ni siquiera nos ayudó a encontrar a los nietos y que se llevó sus secretos a la tumba, para lo único que abrió la boca fue para decir barbaridades. Hoy ha muerto un señor que nunca confesó, que nunca se arrepintió y que, es más, juró que lo volvería a hacer. Nadie desea la muerte de nadie, pero aunque sea tardíamente, empezó a pagar sus culpas, dijo Carlotto. El represor Antonio Domingo Bussi falleció en una clínica de la capital tucumana a raíz de una falla multiorgánica. Tenía 85 años y sobre él pesaban varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Comenzaron a restaurar la bandera con la que San Martín cruzó los Andes. El emblema celeste y blanco con el que San Martín cruzó los Andes en 1817 permanece en la Casa de Gobierno de Mendoza y está siendo reparada por especialistas argentinas en conservación textil. El equipo evaluará hasta el lunes la composición de la bandera, repararán su superficie y mejorarán las condiciones de conservación. Luego volverá al primer piso de la Casa de Gobierno mendocino.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Una nueva fecha del torneo Apertura 2011, Néstor Kirchner, Copa Doctor René Favaloro. Empieza a jugarse en el día de hoy, la fecha 16. A las 7 y 10 de la tarde en Victoria, Tigre enfrentará a Rafaela. Continuará mañana con All Boys Lanús a las 5 de la tarde. Mismo horario para Newell's San Lorenzo. 7 y 10 de la tarde, Racing enfrenta a Belgrano de Córdoba en el Juan Domingo Perón. Y 9 y 10 de la noche, en Bahía Blanca, Olimpo, enfrenta a San Martín de San Juan. El domingo, a las 5 de la tarde, Arsenal recibe a Estudiantes en el Viaducto. En el mismo horario jugarán Vélez y Colón en el José Amalfitani. Y el partido más importante, el más atrayente, Boca podría coronarse campeón. Godoy Cruz enfrenta a Boca, 7 y 10. En la provincia de Mendoza, obviamente, para que Boca sea campeón deberán darse otros resultados. Banfield y Argentino Junior jugarán también a las 7 y 10 de la tarde en el Florencio Lencho Sola. Cierra el lunes la fecha con el partido entre Unión e Independiente, jugarán en Santa Fe a las 9:15 de la noche.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 25 grados una décima, humedad 74%, pasaron 4 minutos de la hora 1.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Y mucho más.
Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que en Facebook estamos en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Y en Twitter.
Y en Twitter en arroba La Venganza Radio, todo junto.
Muy bien.
Muy bien.
Señoras,
bien.
Señores.
Sí. Ha llegado el momento.
¿Cómo era? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué calores que hace, no?
Ah.
Nuestra habitual sección destinada a combatir el calor, sí, y a comentarlo. Y especialmente a desaconsejar el uso del aire acondicionado.
Sí, señor.
Que provoca mucho gasto de energía.
Sí, pero combate el calor. O sea,
combate el calor, pero...
Pero genera más calor por otro lado.
Sí, y aparte
calor.
Cuesta un potosí, especialmente si usted... Ha renunciado al subsidio.
Ahí está. Sí.
Públicamente.
Yo renuncié al suicidio,
sí,
por ahora.
Sí, al suicidio por ahora. Y yo también renuncié y estoy esperando que aparezca mi nombre en una
bronce.
Placa recordatoria, sí, en un monumento que reemplazará al Monumento al Trabajo, sí, en la Avenida Paseo Colón.
Vamos
donde
a...
aparecerán todos los que han renunciado al subsidio junto a
como
los,
héroes
a los
nacionales.
De la Paz.
Estamos, sí, tenemos una pequeña empresa que está poniendo placas de bronce en la puerta de quienes renuncian al subsidio. Dice, aquí
es,
renuncié.
Claro. Este señor renunció al subsidio.
Sí, señor.
El tipo así. A mí me parece que hay que renunciar y no decir.
Y no decirlo.
Y no decir nada.
Sí, señor. Está bien.
Claro, sé que va a andar con una remera. Claro, que
dice, yo renuncié al subsidio. Qué buena idea. Yo renuncié al subsidio. No. Eso me la voy a hacer mañana.
Usted, si quiere, incluso puede decir, señor sí, rico, renuncia al subsidio.
Claro.
Entonces, sí. No. Pero no, yo renuncié al subsidio. Sí. A ver, porque
¿Y vos?
Yo pago mi... No renuncio a nada. Dice, tipo, claro. Iba a renunciar. Pero te voy a vos compadreando. Claro.
Y no renuncio nada.
Igual bueno, se lo van a sacar igual, así que claro, renuncie antes de que se lo saque.
Igual estamos de acuerdo en todo,
sí,
menos en eso. Menos en decir.
Menos en
no
hacer
vale
alarde.
Decir.
Yo me puse no vale la antibariólica. Decir. ¿Alguien anda diciendo
nadie,
eso? No, señor.
Sí, yo. Sí. Yo levanto minas en los bailes diciéndole no, que me puse la antibariólica y que renuncié al subsidio.
En la matiné, en la
tarde. Ay, sí, miércoles.
Miércoles. Qué calor que hace.
Bueno, qué calor hace.
Qué calor, sí, señor.
¿Cómo se puede hacer para no gastar electricidad y refrescar la casa? Bueno, cuando ya va llegando el atardecer, usted agarra...
Abre.
Agua.
Sí. Ah, ¿me cree que va a abrir las
o
ventanas?
Le echa un poco de hielo adentro.
Claro.
Y entonces...
Y la manda contra las paredes.
Sí, pero eso...
Y se refresca todo,
¿sabe qué?
Señor.
A usted sale humo.
A usted le pega el sol...
Me pega el sol toda la tarde, señor.
En la pared...
En la pared del rancho.
Y tira en el balde, entonces hace... Pss.
Hace... Pss.
El ruido también hace.
Y todo, después nos refrescamos. Y salimos a la vereda...
Sí.
Y por turno, sí, cada miembro de la familia... se pone con una fresada delante de los demás y la sacude así, 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 sí, y te hace aire, caramba. Y media hora cada uno.
Sí. Y se pasa, cuando querés acordarse es invierno.
O si no, claro, con diarios nos abanicamos.
Sí, mire, hay una cosa que se llama ventilador también.
Sí, bueno,
y, gasta, y otra cosa que gasta que se llama electricidad.
Sí, bueno, sí.
La luz.
El ventilador no gasta tanta electricidad.
Sí,
ah,
gasta,
pobre
gasta.
De vos. Consume un poco.
Sí, un poco, pero gasta.
Lo que pasa es que hace mucho calor.
Lo que más gasta es la plancha.
Sí, la plancha sí.
Sí, pero por eso yo no la uso. Digo,
¿qué usa, ropa de bambula de todo?
No, no, en verano no la uso para refrigerar.
No, es que no sirve para eso, no está hecha para eso.
Razón de más.
No, razón de más no, señor.
Gasta mucho y encima no enfría nada. ¿Qué me quiere decir qué negocio hace? Usted llega, ¡ay, qué calor! Enchufa la plancha.
No, yo no dije que usaba la plancha, señor.
Así como no le van a quitar el subsidio. Sí. Yo, a usted se lo quitaría el primero.
Pero si
¿para
yo
qué
no
quiere
prendo.
Subsidio? Para enchufar la plancha cuando tiene calor.
Usted es como los agiotistas, señor.
Sí, que esconden todo abajo del mostrador.
Eso. Nosotros en casa al abuelo lo ponemos en la heladera, por ejemplo. Vaciamos todo y o ponemos la cabeza dentro del refrigerador.
No, bueno, la heladora dentro del congelador.
Esa es. Ahí.
Otra que aire acondicionado.
Bueno, sí, pero
ahí sale un aire frío que te congela.
Pero pierde todo el frío de la heladera, enseguida la
heladera. Sí, bueno, todo no se puede.
Pero todo no se puede.
Bueno, pero la heladera, ¿para qué la tiene?
Ponemos los alimentos
para
en
meter
aire acondicionado.
El ventilador dentro, como le acabo de decir.
No hay que abrir y cerrar la heladera.
¿Y qué? La tengo ahí. El día que la compro la tengo clausurada.
¿Sabes la
cosa? ¿Para qué sirve una heladera cerrada perpetuamente? Sin puerta. Imagínense una heladera sin puerta. Así que con una abrelata para sacarla.
Abre lo mínimo indispensable, señor.
Sí, la mete de aquí, saca las cosas con dos dedos.
Por eso compramos...
¿Pungué afecta de queso?
Sí. En casa compramos fiambre solamente. Fideo de a uno.
No, señor, cada vez que usted va a abrir la heladera,
sí.
Tiene que contar hasta 10 antes de abrirla.
¿Para qué?
Y piensa, ¿para qué la voy a abrir?
Ah,
para
sí.
Sacar algo.
Si todos bueno. Hicieran eso.
Si todos.
La vida pasaría más lenta.
Seríamos muchos menos.
Entonces,
a ver cómo es.
Adelanta jugadas. Dice, voy a sacar la manteca, por ejemplo. Dice usted.
¿Para qué?
Para untársela.
¿A quién?
Señora.
Se le va a dar...
Era para untar.
Sí, pero mi énfasis va.
Bueno.
Y después cierra la derecha. Ah, me olvidé la mermelada. Vuelve a abrir. No.
Claro,
no.
Ya, ¿qué va a hacer?
No, no.
Deja la mermelada dentro y todos quedan haciéndose de agua a la boca. Como el perro de Pavlov. Ah, si hubiéramos sacado la mermelada.
Y después baldeamos con saliva, baldeamos.
Qué asco.
Saliva fresca.
Otra cosa, ¿qué aconseja, por ejemplo? ¿Cerrar todas las puertas para que no entre el calor?
¿O
abrir?
No, espere, bueno, ya. Hay dos horarios.
Yo hice las dos cosas.
Bueno.
No me dio ningún resultado.
No.
Yo conté hasta 10 antes de abrir la puerta.
Hay un horario para cerrar y otro horario para abrir.
Sí, hay una edad para todo.
Sí. 3 de la tarde, sol furioso, calor insoportable.
Ahí está, ¿qué hago?
Cierra todo, cierra ventanas,
sí.
Cierra persianas,
cierra todo. Sobre todo.
Sí. Baja, oscuridad absoluta.
¿Ah, sí?
Sí. 7 de la tarde, 7:30.
No me muerda. Abre.
Abre todo, bajo el sol.
¿A qué hora? Sí.
Abre y que haga corriente, de un lado y del otro.
Electricidad, muy bien.
Y a la mañana temprano, cuando usted se levanta a las 6, abre.
¿A las 6?
A las 6, todavía no me acosté.
Está el pájaro ese que joroba ahí.
Sí, están todos los pájaros. Digan, a mí tengo una paloma que se me mete en la...
¿Ahora? Me parecía.
Debe ser lo de Canal 9.
Igual viene a hacer el programa,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No, señor, se me mete en un recoveco de la ventana.
Sí, sí.
Se ahoga el pájaro.
Sí, claro.
Y está ahí.
No siga.
Hace un
claro.
Sonido.
Sí, me imagino. Es lo peor ese sonido. Si por lo menos fuera silenciosa.
Grita.
Pero si hace ruido y los vecinos. Y ahí está el de al lado. Otra vez con la paloma.
Se equivocó la paloma.
Le buchonea. Bueno, lo que le voy a decir es lo siguiente.
Animal.
A mí me han dicho que la ropa clara es
sí,
más fresca.
Clara. Sí, señor.
¿Eh? Eso para mí es mentira.
No, no es mentira. La ropa oscura, negra, como sí, la tiene, sí, como tiene usted. Tengo,
mire, más negro, bueno. Sí. Lo fresco, me la puse justamente porque hace frío acá adentro.
No, bueno.
Sí, usted claro. Debe estar tiritando. Mire yo, acá estoy.
Mire, el negro que ustedes llevan puesto chupa todo el calor.
El negro chupa todo.
Sí, sí.
Me dijeron.
Usted va al vio que en el desierto del Sahara, ¿cómo, sí, cómo está vestida la gente?
De negro. No hay casi nadie. Sí.
Están adentro esa hora, dejan todo abierto.
No están, están muy vestidos además, muy tapados.
Sí, sí, claro, para tapados de armiño.
Y con vestimentas blancas, túnicas blancas.
¿Y por qué el camello no es blanco, señor, entonces?
Pero eso es algo natural, señor. Dice. Parte claro, de la estupidez claro. Del camello, señor. Un rasgo evolutivo.
Sí,
que
yo he visto, sin embargo, se venden túnicas negras en el desierto.
Señor, y los tuaregs están vestidos de azul y ahí tenés.
Y bueno, y el oso polar de blanco en pleno.
Ah, sí.
Ahí está. Y entonces,
está loco.
Sí, sí, sí. Bueno, hay especies que no han evolucionado en esta dirección.
Claro.
Si no hubieran inventado los tiradores.
Salvo algún cantor de tango, casi nadie se viste de blanco en invierno.
Los almirantes únicamente, claro.
Bueno, ahí sí, usted le rebota el sol de blanco.
Vale. ¿El blanco?
Y le voy a decir otra cosa.
Lo más fresco, disculpe, sí. No, lo más fresco es vestirse de plateado, pero no es todo el tiempo
con
de plateado.
Razón.
Claro, además claro. Encandila a la gente.
Los romanos andaban
frescos. La fiesta temática esa que fue el otro
la
día.
La de ayer, la que decía. Claro.
Escúcheme una cosa. Colgar una toalla, por ejemplo, mojada.
Ahí está, qué buen día.
En la ventana, a la noche. Pues yo no puedo dormir a la noche, sufro mucho el calor. Uh-huh. Entonces me voy poniendo paños fríos.
Qué lindo, sí.
En el cuerpo.
Fomentos, pero frescos.
Fomentos fríos en vez de fomentos calientes. Entonces, cuando se calienta el trapo frío, lo cuelgo en el patio.
Claro. Sí, tiene que estar fresco el patio. Tiene que estar fresco el patio.
No, el aire lo refresca.
El aire es increíble.
Y eso ahorra. Si todos los habitantes del país hicieran eso,
otra que subsidio.
Tendríamos energía para exportar al Brasil.
Sí. No, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra,
que
señor?
Sí, señor, y la no, igual se ganaría
no es muy
trapo.
Higiénico. ¿Usted se pone así en el cuello también la toalla mojada?
En todas partes. Especialmente en el cuello, porque el cuello es uno de los lugares más calientes que tengo. ¿Cuál es el lugar más caliente del cuerpo humano, doctor?
Este.
El desierto de Sahara.
En el cuello.
No, mire, cuidado con
¿Cuidado?
El agua o humedecer cosas con el calor, porque después también eso retiene el calor.
¿Cómo va a retener?
Y además, genera humedad.
Absurda.
No, señor.
La televisión, señor.
¿A usted le mete un poco cualquier porquería
en
la cabeza?
De Tinelli.
Sí, claro. Y otros programas culturales.
Incluso
sí.
Si usted deja una toalla mojada siempre, colgada por ahí, le van a poner los huevos, ¿quiénes?
Mi esposa.
No.
Yo le pego con la toalla mojada.
Los mosquitos.
¿Los mosquitos le ponen los huevos en la mojada?
¿Los huevos en la toalla mojada? Ese, directamente vengan mosquitos y reprodúzcanse.
O sea que los excita la toalla mojada a mí también.
No, ahí está. No, va el mosquito y allí lo pone. El mosquito no se excita, señor, no es un ser erótico.
Vamos, mire, yo conozco a Sancineto.
Bueno.
No puedo creer eso, me da mucho asco.
A mí me da mucha impresión.
Yo he estado con toallas mojadas mucho tiempo.
Sí, años.
Años,
sí.
En el cuello siempre me pongo una toalla mojada y salgo a la noche y me siento con la silla al revés para tomar la fresca con la toalla mojada. Y pensar que mientras yo saludo a los vecinos, qué tal, cómo le va, qué calor y qué sé yo, los mosquitos, me iba a decir los vecinos. No, los vecinos no, lo único que faltaría. Pero los mezquitos me están poniendo huevos en el cogote, señor.
Y el vecino abusivo es como
claro.
El mosquito.
Y a veces me toco acá el cogote y siento una cosa. Deben ser huevos de mosquito.
Y sí, deben ser. Deben ser los gorilas, deben
Digo,
ser.
O sea, o es capa o huevo de mosquito. El peluquero.
Es muy clara. Antihigiénico eso, es muy antihigiénico.
Ajá. El dengue, por ejemplo.
El mengue, sí.
Mire que dengue.
¿Qué otra metodología
y usted
hay?
Nos lleva, bueno, el clásico abanico de las damas.
Sí, señor, los problemas que
o los que regalan en la tintolería.
Claro, esos de los de madera, dice usted.
No, ¿a los tintoreros? No, son de carne y hueso.
Uno de porquería de cartón que dice tintorería Sakayama.
No, pero el japonés es como de madera balsa.
El japonés,
no, señor,
no, el chino.
Los abanicos que regalan en la tintorería no son de madera balsa.
Usted dice los de sándalo, claro.
Esos son los más, ya que usan los verdaderos japoneses, no los tintoreros.
claro, claro, que son
que pero ya ni siquiera eso regalan en las tintorerías.
No, es que ya no hay tintorería.
Almanaque no regalan. Yo estoy ahora recorriendo todos los comercios. Sí. Buenas tardes, ¿este es un comercio? Sí.
Sí.
Dice el tipo. ¿Y dónde está el almanaque? ¿No me regala uno? Dice, no. Antes vos...
Pero por supuesto.
Llegaba a fin de año y un día te recibía, tome.
Y venía.
Y fiambrería Carlito.
Y una foto de una mascota con un moñito, por ejemplo, o del hijo del carnicero.
Eso persiste en la panadería. La panadería le da...
No, señor.
No, ya no da más.
No. Una, además, un almanaque piolón.
Grandote.
Nada de que uno chiquitito así, que parece el Fiture de la APA. No.
Un almanaque...
Incluso los más piolas tenían...
Sí, señor.
Unos redondeles que vos cambiabas el día.
Eso, bueno, sí, pero eso
sí,
ya...
Bueno, eso ya...
Pero si no, uno le va arrancando
las hojas.
Yo me voy
a comprar un almanaque.
No, no,
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estaba interesado, y aquí vengo con mi señora esposa...
Sí, señor.
...en comprar un almanaque.
Para saber qué
pero
día
es. Pero tendría que ser ya del año que viene, porque para este año...
¿Sabe que se nos pasó volando?
Se nos pasó volando.
El otro día le hago, viejo, vamos a conseguir un almanaque de este año. Y me dice, dale. Y mira, acá llegamos.
Es que no sale mucho el almanaque, no, no. Se vende en formato de
¿Qué año tienen?
Bueno, que nos quedó en stock, me tengo del 79 para acá todos.
Y pedile uno, viejo, del 79, que fue un año hermoso.
Sí, sí. tengo el que quiera, pero son todos con motivos...
No, a mí me gusta...
está de Luis Albinoli.
Perdón, a mí me gustan los almanaques. Bueno, hasta disculpen que me meta en esta conversación.
Sí.
Soy un pervertido. Y justo escuché esta conversación y no puedo menos que confesar que me gustan los almanaques con mujeres desnudas.
De gomería.
Mes por mes.
De gomería y no
como
solamente,
como
todo.
El Playboy. Aquí está la señorita Enero,
sí.
La señorita Febrero, Lucía.
Claro.
La señorita Marzo y todo por el estilo. La señorita Virginia Mayo.
Sí. La señorita Julio, que es una chica, una travesti, amiga.
Un abril.
Bueno, sí. Tenemos también de esos almanaques.
¿Esos con herramientas, por ejemplo? Que está la chica con...
Sí.
Ah, ¿usted lo quiere para
el
taller?
A mí me gusta la mujer desnuda.
Sí.
¿No es cierto? Haciendo algo.
Ahí está.
Sí.
Ponele
sí.
En la cocina.
Con un delantalcito.
Con un matambre en la mano. Con
pero eso es pornografía, señor.
Sí, señor.
Pornografía y una mujer de nuevo no dice nada. La meto en la cocina con un matambre y entonces ya dice...
Sí, sí.
Pornografía. ¿A dónde vamos a parar?
Pornografía,
señor?
Y de la pesada.
No,
depende
después,
de la chica.
Yo tenía uno que me compré.
Sí.
¡Oh, qué almanaque! Lo usé como 10 años.
¿Pero cómo 10 años? Ni le pregunto cómo lo usó.
Al final ya no se reconocía.
Los días ya eran viejos.
Ya no se reconocían las chicas el último año. Porque envejece la fotografía de la señorita desnuda, ¿eh?
No, ahí está. Ahora que usted dice de esto de las chicas de los almanaques, ¿sabe que a mí me habían regalado en una época un regalo fantástico?
Hermoso, sí.
Qué lindo que era.
Una chica.
¿Le regalaron una chica?
No, espere.
Un regalo precioso.
A mí también, pero la devolví.
Al día siguiente, yo dije sí.
Una chica de cartón.
No, prefiero las
que me quedaba en esa época, para mí era como tamaño natural.
Claro.
Del rollo Fuji. Vio que antes los rollos...
¿Qué?
Esas que están puestas...
El rollo de fotos.
Yo salí con esa en una época, un verano.
Yo creí que las espirales, Fuji. No, el rojo... el
la chica
Fuji.
Con el rollo...
Sí. Con una malla amarilla, ¿sí o no?
No, esta es verde.
No es la misma mina, entonces.
Verde. Pero era... ¿y qué?
Y entonces...
¿Verde la chica?
En su casa.
La puse
se
así...
levantaba la noche para ir al baño y se... se moría del susto.
No, y donde estaba el rollo, porque ella estaba así con los
brazos,
como indicando, diciendo, mirá el rollo.
Le poníamos distintas cosas.
Por ejemplo,
qué pica,
carteles.
Che, qué gracioso. Qué lástima que no fuimos compañeros de barrio.
No, y después de con las mudanzas, la fui perdiendo.
Se iba quebrando.
Después la guardé doblada.
Ya, yo también, sí.
Me dijeron.
La tuve un tiempo en un desván por allá.
Con las palomas, sí.
Y el cartón se puso...
Y como si fuera
como con
tiempo.
Globo.
Sí, eso es lo que
con
pasa
globo.
Con las mujeres de cartón.
Sí.
Y sí.
Sí. No son tan...
Cartón pintado.
Sí.
Fotografiado, sí.
¿Pero qué tiene que ver esto con el frío?
No sé qué tiene que ver.
¿El servicio meteorológico qué dice? Porque hay una enfermedad que se llama... Golpe de la calor.
Ah, sí, golpe de calor. No es enfermedad.
La golpe de la calor.
Que vos estás por ahí y de golpe queda seco. Y nadie sabe, nadie se hace responsable.
Claro.
Porque viste aquí cómo es.
se lavan las manos.
A vos te agarra un golpe de calor, quedás seco ahí y nadie se hace responsable. Mm.
No, pero
la gente se muere y nadie se hace responsable.
¿Pero cómo nadie se hace responsable?
¿Sabe la cantidad de ancianos
cada
que
muerte,
todos los días,
cada
claro.
lluvia, cada cosa que sucede tiene que tener su responsable?
El gobierno.
Pero es que un golpe de calor no es responsable.
¿Un
no
golpe de calor tiene responsable, sí o no?
Sí.
¿Un golpe de mano tiene responsable?
No, ¿cómo es el golpe de calor? Explíqueme.
El golpe de calor, usted, por ejemplo, no se hidrató lo suficiente.
¿No sé?
¿No qué?
No se hidrató.
¿Perdón?
Yo. ¿Cuánta agua toma usted por día?
Ah. Nada.
Agua,
voy a tomar
no.
agua. Mire si voy a tomar agua. No hay nada más oso que el agua.
Vermú. Pregúntale vermú.
Vermú, sí, yo me tomo.
Fernet.
Media botella del mismísimo señor Francesco Cinzano.
Bueno, eso. Igual tiene
esperidina,
un poco de agua.
Esperidina.
Oh. Un poco de agua también tiene eso que usted dice, pero esperidina, muy poco. No.
Sí, le echan agua.
Viene rebajado.
Sí, viene rebajado, sin vergüenza.
No, antes estoy diciendo que viene rebajado.
El vermú era oscuro y ahora es clarito.
Usted sale.
Sí,
sin estar hidratado, con 40 sí. grados de calor a la calle.
Sí.
Y el cuerpo recibe, ¿qué?
No sé.
Un golpe de calor.
Ah, eso. Así.
Eso.
Es nada más salir a la
Súbitamente
calle.
Sube la
o sea, hay
temperatura.
Que quedarse en casa.
Y el cuerpo no tiene tiempo de acomodarse a esa
¿Cómo
temperatura.
Acomodarse?
Y provoca un shock. Sí, ahí... Provoca un shock. Claro, el cerebro manda información, ¿no? Dice...
¿Qué calor es que hace?
¿No? Che, hace calor, mejor que transpiremos, mejor que las glándulas...
Ah, ¿pero sí, por qué
eso? ¿Lo dice para... así o a usted le parece?
No lo dice así. ¿Usted
oye esas voces? Porque yo no. ¿No estaré loco? No oigo casi ninguna de las voces que todo el mundo oye.
Claro.
Doctor, estoy preocupado, me parece que estoy loco.
El cerebro a usted le dice, che,
no lo dice así, no lo dice así. Lo explicamos de este modo para que lo entendamos en casa.
No,
yo no
de
entiendo.
Este modo lo que consigue es que no lo entienda.
Es que nos confundamos.
Sí, yo lo entendí hasta hoy que usted me lo explicó.
Entonces, las glándulas sudoríparas...
¿Quiénes?
Que no habían sido nombradas nunca. Y su método didáctico...
Que reciben instrucciones.
La aparición intempestiva de conceptos... Que nadie había visto.
Es como una obra de teatro en la que aparece gente que usted no sabe quiénes son.
¿Y este de dónde salió? En el último acto.
Claro.
No, es que
aparecen ahí al galope.
La glándula
sudorípara. Vienen ahí. Las cuatro glándulas sudoríparas. El hambre, el fuego, la enfermedad y las ganas de comer.
No, señor.
¿Dónde las tenés, las glándulas sudoríparas?
Nuestras glándulas sudoríparas dicen... Liberemos calor.
Hablan también.
No, ya el cerebro
¿dónde la tenemos?
recibe instrucciones de...
Me refiero a las glándulas sudoríparas.
Por ejemplo, tiene ahí en la axila.
¿A dónde?
Vio que le salen...
A mí me pareció negro que tenías algo.
Es una hombrera.
¿A dónde más?
Y libera calor. ¿Cómo libera el calor el ser humano para usted?
No sé.
¿Qué sé yo?
Con la
abre la puerta.
¿No? Con la transpiración.
Con la libertad de viento.
Pierde líquido.
Bien.
¿Y usted qué? Lo poco que tenía.
Usted va por la calle y va dejando...
Sí. Como, va dejando los
como los camiones.
Tiene el cárter roto.
Y es como
y todo que dice la calor buena. Que debía
hacer. No, se le va perdiendo líquido. Y usted que tenía un Cinzano nada más.
Claro.
De todo el día.
¿Ves que hubiera
se seca.
No, es que se seca.
Sí, se seca.
Es como una plancha.
Así lo entiendo mejor.
Se desvanece.
Se... ¿Quién?
Hay golpes
en
de
el
calor.
Aire.
Hay golpes de calor que puede perder el conocimiento.
O sea, todo lo que aprendió
estudia,
se olvidó.
Un amigo le pasó. Él era...
Profesor de historia. ¿Sí?
Profesor de historia.
Sí.
¿Y qué le pasó?
Y un día perdió el conocimiento.
¿Y qué le pasó?
No se acordaba de nada.
Pero no es eso.
Estaba, pero conterrado. Dice, estudié 15 años. Dice, para ser... Profesor de historia y no sé ni quién fundó la ciudad de Asunción.
Pero no pierde ese conocimiento, señor.
Por ahí.
Sí. Pierde la conciencia momentánea.
Usted lo dijo antes,
pero se llama así.
O sea que es mentira que pierde
claro,
el conocimiento.
O sea que usted está diciendo cualquier cosa.
No, es que no mentira.
Como hacen todos, señor.
No, señor, no es conocimiento en el sentido estricto de la palabra conocimiento.
Ah, entonces porque
utilizó.
No habla bien en el sentido estricto.
Pero
usted
señor,
que es médico
la
poeta.
Pero señor.
Claro.
Nosotros
mire si
somos...
el médico empieza a poetizar en la receta.
Sí, te quiero ver rimando con sudorípara.
Escúcheme, si usted no sigue estas instrucciones...
Claro. Sí.
Vivita. Le va a dar el golpe de calor. Por ejemplo, ¿qué come?
¿Qué te importa?
Ahora nada.
Sí.
¿Yo en verano?
En el verano.
En el verano yo me como...
Guiso.
Tranquilamente, un guiso.
¿Qué guisote? Mondongo.
No,
después
señor.
Hago,
chorizos asados bien calientes al sol. Pongo la parrilla y me los como.
Pomarola, sí, qué lindo.
Y listo, sin probar gota de agua.
No. No sé cómo está vivo, señor. Bueno,
eso es lo que yo le digo.
Yo tampoco.
No, tienes que comer liviano, o sea, frutas, verduras crudas.
¿Sandía con vino, por ejemplo?
No, no, sandía sola puede comer.
El vino, mucho el vino, sabemos todo, todo lo que pasa, no queremos decirlo, ¿no? Para no...
Qué feo, me pone la piel de gallina solo pensando, ¿sí? Sí. Muy horrible.
Muchacho...
Ah, ¿le pasó a un amigo nuestro?
Se suicidó.
Que paz descanse.
¿Cómo? ¿Con qué?
Lo dejó la novia, el tipo.
Lo dejó la novia y...
Mira,
lo dejó porque él no renunciaba al subsidio.
Y no sería don Antibalioli.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 31 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby.
Nunca lo había visto. Era Jerry Lee Lewis en La Venganza Será Terrible. Great Balls of Fire.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por Radio Nacional desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el jueves próximo vamos a estar haciendo el programa desde Ramos Mejía.
En la región 1 noreste.
Y a las 9 de la noche, atención.
En Rivadavia, 13.518, si dije bien el número, estamos de suerte.
9 de la noche, pero se va a pasar por radio al horario de siempre.
Hola, negro. Mensajes de la gente, ¿no?
Sí, mensajes, sí, señor.
Somos Elizabeth, Emilia, Martín y Matías. Venimos desde Cañuelas y te escuchamos siempre. Teníamos miedo de no poder entrar, pero por suerte lo encontramos a Rolón afuera y nos vendió las entradas a precio de costo. ¿Te gustaría ver una frase tuya en una remera? ¿Cuál frase?
¿A dónde están?
Mira, tiene las entradas de Gabriel.
¿Trajeron dulce de leche? Que de los de Cañuelas.
De Cañuelas.
Dulce de leche.
Laura de Posadas Misiones dice que viene amenazando desde hace muchos días, por fin logró venir desde Posadas para vernos en persona. Dice que somos los magos que la mantenemos despierta 5 noches a la semana. Saluda, en otro orden de cosas, a Belén y Micaela, que se han quedado, y a Augusto, que la ha acompañado. ¿Dónde está Laura de Posadas Misiones?
Mire Augusto, el emperador, ¿eh?
Ahí está, mire Augusto.
Sí. Qué gusto. Un saludo para la gente de Córdoba y La Rioja, bibliotecarios de profesión, seguidores de siempre del Negro Dolina. Un orgullo hoy poder estar aquí. Un sueño hecho realidad. Preguntan por alguna historia nueva del Rulo. ¿Dónde están? Ahí se conoce. Todos los bibliotecarios vinieron. Miren.
Un saludo para Diego, que escucha desde Río Pico, ¿será?
Río.
Río Pico.
Caro y Sol, le dicen.
Sí.
Bueno, somos Sol, Mica y Axel. Le mandamos un beso a Juan de Tandil. Y dicen, Dorio, te amamos.
Gracias.
Técnicamente dice, Dorio, te anamos, me parece.
Porque me aman por la espalda. Pero...
Yamila dice que ha ganado mucha salud con tantos años de risa gracias a este programa. Tiene 27 años, pero se ha reído durante los 27.
Somos del sindicato...
Dice otras cosas, pero usted no... No, ahora no las digo.
Diga, por favor, dígamelo.
Gracias, Yamila.
¿Dónde está Yamila?
Ahí está Yamila,
no embosada. Acá adelante está, negro, está abajo del escenario. Ahí. Somos del sindicato del doblaje...
Borón.
De la provincia. Y seguimos en la lucha para recibir más trabajo y recuperar la exclusividad del doblaje de series tales como He-Man, Superman y Star Trek.
Oye, amigo, yo no quería venir.
¡Maldición! ¡Yo no tampoco!
¡Sácame de aquí, Joe!
¡Esto es una verdadera trampa!
¡Moriremos como ratas!
¿Dónde están los dobladores?
Sabía que esto sucedería, Joe. ¡Te lo dije!
Tú siempre con esas cosas.
¡Cállate! Es la última vez.
Barton.
Ya basta, papi.
Oiga, amigo. No me casaré con ella. Soy demasiado joven.
Tú tienes que casarte con ella porque no tenemos más dinero. Debemos...
No quiero casarme.
¿Te
no
vas
quiero
a casar,
casarme.
Maldita sea. ¡Pum!
Te casarás.
A los Cross. O sea, compañeros. Es Cross, en este caso, compañeros cruzados. Que siempre los escuchamos desde Corrientes. ¿Dónde están los correntinos? Ahí está. Si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar.
Fernando del Valle le desea buenas noches a Pepi. Así.
Chamamé, como me dicen mis amigos de Perugorría que me enseñaron, dice, a ver, nómbreme a alguien de chamamé, y hasta que no dije tránsito como habló, me dijeron, ese sí, ese es uno de verdad.
Bueno.
Barton.
Este sí, buenas noches.
Para usted, un mensaje verde para usted. Estoy cansada de mi amiga gritando todo el tiempo, ¡ay, qué lindo que es! ¡Ay, cómo lo amo! ¡Ay, míralo! Y así.
En ese tono.
Suélteme, Dorio.
¿Le podrías tirar un beso a ver si con eso se calma? Muchas gracias y agrega, yo también te amo, Victoria.
Maraca, pero mire Victoria. Qué tramposa, Victoria.
La está engañando a la amiga Victoria y sé cuál es. Mire, yo soy mentalista, voy a señalar.
Sí.
Está en cuarta fila, ¿sí o no?
Sí.
Victoria es la que está abajo, sí, desnuda. Muy bien.
Hola, Victoria.
Hace 4 o 5 años te puse aquí un sándwich de queso. No sé dónde estuvo este papel. Dijo, te puse aquí.
¿A dónde?
¿Te acordás? ¿Alguien lo comió? Dice, saludos y no firma el muy cobarde o la muy cobarde.
Tiró, Hola Alejandro, soy Gaby de Santa Fe. Es la segunda vez que te vengo a ver a Buenos Aires. Te escucho todos los días. Barton, siempre me gustó escuchar tu voz. Pero ahora que te conozco en persona, me gusta sentir.
Entero, sobre el tero que me atacó.
Ya probaste el chiquito, ahora probá el... Bueno. Yo no tengo más, no sé si...
Si bueno, quieres, ya me estaba por el hall el muchacho.
No, son todas para el chorro.
Muy bien, vamos a llamarlo.
A llamarlo. ¿Está por ahí el maestro? ¡Maestro!
Sí,
¡maestro!
Estaba.
¡Maestro!
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, numerosos pedidos y vamos a empezar con un pedido aviar. Le piden aquí si tiene golondrinas.
Muy bien. ¿En qué tono? ¿En mí?
En mí podemos hacerle.
Entonces, a ver si encuentro la orquestita.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Maestro, aquí Valeria le pide, yo no sé qué me han hecho... Supongo que serán sus ojos.
Yo no sé qué me han hecho.
Espero que sean sus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel
de un alma que al querer
Frenesí,
tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien. Maestro, vamos a empezar con los pedidos para el trío sin nombre. Aquí Fabián solicita Drive My Car.
Ah, es para Fabián, que cumple años el sábado.
Fabián, el famoso arquero de Carapachá.
Sí, señor.
Las manos mágicas.
Sí, señor. Momento que estamos sacando la babosa, que la hicimos desinfectar. Es un instrumento que debe ser rociado con acaroina cada tantos días. Adelante.
Vamos, dale.
That's a good girl, what she wanted to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, the star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I'll love you.
Aquí una papeleta dice Fields of Gold, no dice nada más.
Bueno,
ustedes sabrán interpretar.
We walk in the fields of gold.
maestro, aquí para BEA o para BA o algo así, de la parte de Jamaica, le piden One Love.
Bien. ¿Va?
Ok.
Me voy. Un, dos, tres, y...
Dice, alguna de Silvio, R, un papelito sí. Rosa.
Y de los Beatles también, dice.
Y de los Beatles.
¿Quieres hacer algo de los Beatles? ¿Los Beatles?
Acabamos de hacer algo.
¿Quieres que hagamos alguno de los cuatro?
Había, sí, también. Había pedidos. Sí, un montón de pedidos.
Pero los pierden,
sí,
esto.
No, no. No, 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 llegan, señor, no llegan acá porque hay interés intermedio.
Se lucran los zapatos con los pedidos.
Habían pedido, por ejemplo, el tema del inspector Crusoe.
Ah, ¿lo habían pedido?
Sí. ¿Lo habían pedido?
Bueno, toquemos Puentecito del Río.
Bueno.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisadita que adora el corazón.
Bien, maestro.
¿Van a hacer o no?
Mire, acá hay un papel que dice la del inspector. No
la
sé
del
cuál.
Inspector. Dale. Haga la del oso hormiguero mejor.
Sí, mejor.
¿Va? Son más o menos iguales.
Vamos.
¿Qué hago, Mancini?
Sí. Un, dos, tres, y...
maldito delincuente.
Grande Mancini.
Muy bien, maestro.
Tenemos como 20
tenemos como
minutos.
Media hora todavía. A ver, tu vieja ventana, rosas de abril, flor de lino o una de Silvio.
Una de Silvio. Ahí está. Rosa de abril, qué lindo. Rosa de abril, nadie lo sabe. Yo tampoco.
Bueno, una de R.
¿Quiere que haga una? Bueno,
una de SRL.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de esos días terribles, asesinos del mundo.
Bueno, maestro.
A ver, vamos maestro, a conectar con Radio Nacional de España.
Atención RTV, Madrid, por favor, adelante.
Adelante, adelante la conexión.
Pues vamos.
Vamos.
Aquí están escuchando. ¿Estáis escuchando?
¡Es que sí, hombre!
A ver,
pues
los niños,
vamos, hombre.
Están los niños presentes.
¡Esas palmas!
¡Contestad, niñitos! ¿Estáis escuchando? ¡Abre esas palmas, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
vamos niños, abre esas palmas, hombre. Que si no viene el ajuste, hombre. Y que viva Rajoy.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, oye,
pues vamos, hombre. Vamos, vamos, vamos.
Sóplame sin que ninguno, sin que estos niños se den cuenta.
No se dan cuenta de nada.
No, claro, claro, no. Pero sóplame la letra que me lo olvidé.
Mira, es...
¡Hombre!
La corneta y mi abuelo con el dedo.
Es facilísimo.
Vamos,
que es la parte de los dedos. Están los niños que pierden la noción.
Toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el cincel,
como dijo Miguel.
¿Cómo dijo Del Cel?
¿Cómo no? Dijo Villarruel. Si toco el trombón, moro,
y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2:01 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal, temperatura 24 grados, 6 décimas. La legislatura porteña aprobó en general el aumento del alumbrado, barrido y limpieza. La votación fue por 50 votos a favor y 6 en contra. Ahora los diputados se disponen a votar en particular y luego el presupuesto 2012. El ABL en promedio registrará un incremento del 66% y en algunos casos del 300%. También sancionaron el plan de gastos y convirtieron en norma la ley tarifaria. Comenzaron los preparativos para la asunción presidencial. Cristina Fernández y Amado Vudú jurarán ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre ante mandatarios extranjeros, políticos, sindicalistas y empresarios. Previamente, el jueves 1 de diciembre, la Asamblea proclamará la fórmula electa comunicando los resultados definitivos de los comicios.
Internacionales.
Declararon alerta naranja por el volcán Galeras, cerca de la frontera con Ecuador, debido a la alta actividad que presenta el cráter. El Galeras, uno de los volcanes más activos de Colombia, tiene 4.276 metros de altura y está ubicado en la cordillera andina.
Deportes.
El informe de Fabián Codevila.
Hablamos de la Copa del Mundo de Voleibol que se disputa en Osaka, Japón. La selección argentina sufrió con Irán la segunda derrota en dicho certamen. Sufrió justamente la madrugada de hoy la segunda derrota en esta Copa del Mundo al perder con Irán 3-2 en el partido jugado en la ciudad de Osaka por el grupo A de la segunda ronda. El campeón asiático dirigido por el entrenador argentino Julio Velasco, ganador de dos mundiales con Italia, hablamos del 90 y 94, se impuso con parciales de 15-25, 25-21, 24-26, 25-16 y 15-12.
El tiempo.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 24 grados, 6 décimas, humedad 74%. Es la hora 2:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tu sentido. Llegamos donde nadie más llegará.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael